hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, esta canción de Lennon dice: mujer, apenas puedo expresar lo que siento por vos, voy a tratar de explicar esta mezcla de sensaciones y de emociones que tengo y mi agradecimiento por vos. Eso dice la letra de esta canción de Lennon, pero me la voy a apropiar porque a esta mujer real y verdaderamente la admiro con todo mi ser. He tenido la dicha y el honor de haber sido su alumna mientras que yo estudiaba mi carrera de periodismo para radio y televisión en el ISER. Ella fue mi profesora de radio, justamente cuando le tocaba cubrir aquel terrible caso que marcó un antes y un después en la Argentina, que fue el caso María Soledad Morales. Es una mujer generosa, es una periodista, lo voy a decir así, como dicen algunos sin ambajes, una periodista del carajo, con mayúsculas, y es tan linda persona la señora Fanny Mandelbaum, que la recibimos con un aplauso tan grande y tan fuerte. Fanny, hermosa de mi corazón, Andrea Viso y Carlita Ruiz, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Ay, qué lindo escuchar todo lo que me hiciste escuchar. Ya me había olvidado, pasaron 35 años de ese juicio.
¿Qué lo tiró?
¿Te das cuenta? Y pasaron 33 de mi primera nominación como movilera, no existía el rubro movilera.
No.
Qué recuerdo, gracias Andreita.
No,
y además
favor.
Recordar mi época de Lícer. Tantas historias, tantos recuerdos. Bueno,
qué lindo.
Se junta todo a esta edad.
Mira, acá le agradezco a Patito Schulze, nuestro productor, y a Chelito, que estuvieron buscando justamente esos fragmentos para poder compartir con todos nuestros oyentes. Vos sabés que, en serio, yo recuerdo cuando yo era muy chica, en aquella época yo tenía 18, 19 años, y obviamente con todos esos bríos y esas ganas, ¿no?, de hacer esta carrera, de trabajar en esto que tanto amamos. Y yo me acuerdo que cuando nos dijeron que nuestra profesora de radio ibas a ser vos, fue ¡wow! La vamos a tener a Fanny Mandelbaum. Era como tener a la Mujer Maravilla, en serio,
no te
como
puedo
profesora.
Creer, es la
sí.
primera vez que me dicen esto.
Sí, sí, sí. Y te
qué
juro
lindo.
Que. Y te juro que fue. Esa fue la sensación. Y si bien vos muchas veces tenías que faltar y por ahí te cubrían otros profesores, justamente por el tema de tu laburo en Telefe Noticias.
Es que me avisaban de un día para el otro.
Claro,
me avisaban
claro.
a la noche que a las 7 de la mañana tenía que tomarme el avión para Catamarca.
Tal cual, pero yo me acuerdo cuando vos volvías y te llenábamos todos de preguntas y vos eras tan generosa compartiendo tu experiencia en eso, que de verdad fue tan nutritivo tu paso en ese sentido como docente que... La verdad, insisto, no más que palabras de agradecimiento, Fanny.
En honor a la verdad, debo decir que hubo mucha gente que fue generosa conmigo cuando yo recién empezaba. Creo que es una cadena.
Sí.
Y seguramente vos sos tan generosa como fui yo con ustedes, con la gente que recién empieza, que manda currículum, que quiere llegar a poder estar en un medio donde realmente se valore lo que hace.
Tal cual. Tal cual, que se valore lo que uno hace y no la cantidad de seguidores, ¿no?
Tal cual, bueno, tocaste
hola.
Un punto débil mío el tema de los influencers,
y
no
sí.
puedo creer.
Y sí, qué distinto todo, ¿no?
Sí, todo es muy diferente. Antes podías, porque los medios eran diferentes también, podías con un micrófono pedir lo que algunos influencers bien intencionados piden y consiguen: dinero para una prótesis, para un tratamiento, para una escuela que se viene abajo. Pero ahora desde el medio no hay ningún canal que se dedique a hacer algo por los demás.
Era lo que se llamaba servicios para la solidaridad, ¿te acordás?
Yo lo llamaba SOS Fanny.
Sí.
Fanny, ¿cómo
era
estás?
Era una parte del programa de Nelson Castro que me dio la posibilidad de hacerlo.
Tal cual.
Fanny, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer hablar con vos. Soy Carla Ruiz.
Hola, Carlita, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Aparte de esto de los influencers y todo lo que habrá costado que llegue una nota de Catamarca acá, porque no era lo mismo, ¿no?
No, había que pedir un coaxil.
Claro.
Y estar metida en el correo hasta que realmente podías establecer la comunicación y pasar el material. Eran 2 horas en el en el correo.
Claro. Aparte de eso, ¿qué más sentís vos que cambió? ¿Para bien y para mal?
No, cambió muchísimo. Mira, estoy muy contenta por el tema de Cecilia, de la acusación, del juicio, de la gente acompañando a la familia de Cecilia y del veredicto. Pero fíjate vos que yo estuve 7 años, casi 8, yendo y viniendo a Catamarca. Y el canal me sostuvo económicamente. En cambio, en lo de Cecilia, los medios de comunicación estuvieron 15 días y después se vinieron. Si los medios de comunicación se hubieran quedado, posiblemente este término del juicio hubiera sido mucho más rápido. Posiblemente Capitanich también hubiera estado en el asiento, viste, de los cómplices. Pero fíjate que nadie lo nombra Capitanich, sabiendo la amistad cercana que tenían los Cena con Capitán, con el gobernador.
Tal cual, tal cual. Que en ese sentido el rol del periodismo es tan fuerte, tan imponente. Y la verdad no debería ser así, porque uno debería confiar en la justicia, en que realmente, como dice el dicho, el que las hace las pague, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el periodismo, el rol verdadero del periodismo no es ser el cuarto poder.
No, es informar.
Para mí, el rol del periodismo es el mismo rol que en los pequeños pueblos cumplía el camioncito propalador. Eran 2 parlantes y alguien que desde adentro decía: se perdió el nene de fulanita, mañana va a estar cerrado el banco de tal calle, pasado mañana va a liquidar el turco de la esquina de Monroe y Natividad. ¿Entendés? Propalar, hacer conocer. Cuanto más los medios hablan y denuncian algo, en ese sentido la gente hace cosas. Yo, te digo la verdad, no estoy todo el día viendo televisión, pero me enteré que habían detenido a 200 barras bravas en una comisaría de Avellaneda, y después no me enteré la historia, por qué iban a hacer, quiénes son.
Esto es, Fanny, se da por esto de los reels, de la rapidez, de que todo tiene que ser rápido, que una cosa tapa la otra y del instante.
No, yo creo que esto se da porque los canales están en manos de gente que no es periodista.
Y que no saben de tele muchos.
Claro.
Lamentablemente es lo que vemos.
Tal cual. Eso es lo que vemos, ¿entendés? Lo que interesa es ver quién tiene más publicidad.
Tal cual.
Tal cual. Entonces, si vos te dedicas a los puteríos, posiblemente tengas cualquier cantidad de avisos. Lo que la gente no se da cuenta, y espero que el público sí se pueda dar cuenta, es que la mitad de los avisos son de bebidas alcohólicas y la otra mitad de los avisos es de medicación de venta libre.
Sí, sí, terrible eso.
Vos sabés que eso me asusta muchísimo. Porque en la farmacia a la que yo voy, cada vez hay más vitrinas o estanterías que tienen medicamentos de venta libre. Sí. Antes había un rinconcito con algunas cosas.
Ahora son góndolas.
Ahora son góndolas, sí. ¿Entendés? Y te los venden en el supermercado, te los venden en cualquier lado.
Lo que pasa es que la aceleración, lamentablemente, con la que venimos viviendo en estos últimos años, digamos en los últimos 20 años, que ha ido increyendo, vos fíjate que si vos te pones a charlar con la mayoría de la gente, todos en algún momento en este último tiempo han tenido un ataque de pánico, han tenido angustia, han tenido esto, han tenido el otro. ¿Y qué pasa? La gente, en vez de tratar de aterrizar, de bajar a tierra, de decir, bueno, a ver, ¿qué cosa puedo hacer para vivir mejor? ¿qué cosa puedo hacer para recuperar mi calidad de vida? En vez de empezar a tratar de conectarse consigo mismos, de, no sé, aprender respiración de yoga, empezar a meditar, cosas naturales, conectar con la tierra, la naturaleza, abrazarse un árbol, enseguida recurren a la pastilla. Vive todo el mundo empastillado. A ver, vos por ahí le decís esto, pero me ha pasado, por decir, uy, estoy re cansada, que yo... ¿Querés que te dé un, no sé, zaraza? Yo me quedo mirando y digo, no, necesitaría dormir. Uy, estoy estresado, ¿querés que te dé una pastilla de tal cosa? Y te quedas, todo el mundo anda con la pastilla en el bolsillo.
No, es terrible. Es terrible, yo tengo, además, a mi edad, mi amor, es mucho más grave, porque uno se acuesta mucho más tarde y de repente lees, no, porque la gente grande para vivir bien tiene que dormir 7-8 horas. Es mentira. Cuanto más grande sos, menos sueño tenés. Sí. Fíjate que yo, por ejemplo, soy noctámbula de toda la vida y ahora soy mucho más noctámbula. Me quedo viendo televisión, me quedo escuchando radio, me quedo leyendo.
¿Qué ves?
¿Qué?
¿Qué ves? ¿Qué te atrae?
Mira, ahora me enamoré de Pergolini.
Ay, yo también. Bueno, mira, para. Acá te hago un paréntesis y me seguís diciendo qué más mirás. Porque justamente hablábamos de la tele, de cómo cambió. Sí. Y Mario, que ha sido un visionario de toda la vida, en algún momento dijo, esto se acabó, la tele no va más. Y de repente vuelve a la tele 15 años más tarde, con un programa que por ahí muchos dicen, ah, bueno, pero promedia 5 puntos. Bueno, promedia 5 puntos en un canal que lamentablemente, como Canal 13, canal que amo, que me vio nacer, que viene, parece el Titanic después de haber chocado contra el iceberg, y él mismo se dio cuenta que la tele no está muerta. Vos fíjate que está haciendo unos notanes fantásticos.
Y fíjate que la tuvo que remar.
¿Cómo?
Porque está, no sé vos, pero yo al principio dije, va a ser otro día perdido, no tengo ganas de ver este
programa. Tal cual.
Y resulta que mi hijo, que tiene el dormitorio cerca del mío, se reía a carcajadas.
Claro, y lo empezaste a ir a chusmear.
Dije, me dice Pergolini. Entonces, como una semana o 10 días después que empezó, dije, voy a mirar a ver qué pasa, porque se ríe tanto. Y realmente me enganché.
Sí.
Me enganché y así como yo, creo que le pasó a mucha gente y a mucha gente que fue invitada.
Sí.
En un primer momento dijo, ¿qué voy a ir a este programa con este tipo que lo único que hacía era pelearse con todo el mundo?
Es que era el nene malo, era el transgresor.
Totalmente.
Marcelo era el bueno y él era el malo.
Totalmente. Pero realmente ahora sí me enganchó.
Sí.
Veo que tiene muy buenos invitados, veo que tiene muy buen manejo. Me encanta la gente que lo rodea.
Sí.
Y no debemos olvidarnos que tiene en la producción a un genio con genes de genio, que es Alejandro Borenstein.
Sí, sí, sí.
La producción de un programa tiene mucho que ver con todo.
Uh-huh.
Porque si vos sos productor de un programa y sos respetado y admirado por la gente, como pasa con Alejandro, que yo no me pierdo una columna de él.
No, es un genio.
¿Entendés? Entonces decís, si vos estás atrás, voy.
Tal cual.
Y cuando llegás te das cuenta de que hiciste bien en ir.
Sí.
Tenés un mago que es un genio.
Total.
Que sabe de todo. Que yo ni sabía quién era Rada. Para mí
es un capo, Rada. Total. Sí, es genial.
¿Entendés? Entonces te das cuenta que en el under hay mucha gente que uno no conoce y que realmente tiene... Lo mismo me pasa con Laila.
Sí.
Recién ahora empecé, mi hijo me hizo mirar los stand-up de Laila. Uh-huh. Me dice, pero mamá, está todo en... ¿Cómo se llama? En internet.
En Instagram.
Pero sí, yo no miro stand-up en internet, claro. Viste. Es otra época.
Y sí.
Así que realmente... me encanta y veo eso a la noche. Antes de eso veo un rato Buenas Noches Argentina, que me gusta la calidad humana que tiene realmente Guido. Veo un rato a Johnny, que me encanta. Subo a ver La Nación Más, sobre todo los martes que lo veo a Leuco y también me encanta. O sea, voy haciendo zapping.
Está bien.
¿Vos qué ves?
¿Yo qué veo? Yo lo veo a Pergo, que lo amo desde que hacía... Mirá, lo amo desde que estaba en el ICER. Voy a contar una pequeña anécdota.
A ver.
otro profesor de radio que tuve, el enorme Cacho Farenga, Andrés Farenga.
Sí, sí.
Nos manda en un momento, te hablo primer año del ISER, yo tenía 18 años, casi 19. Entonces teníamos que ir a hacer una nota a un colega y él te decía a quién y a qué radio. Entonces vos tenías que volver con la nota.
Claro.
A mí me toca Mario Pergolini. Yo en ese momento no tenía la menor idea de quién era Mario Pergolini. Estaba en Radio Belgrano, que estaba ahí sobre...
¿Uruguay?
No, sobre Avenida Belgrano, ¿era? ¿Puede ser?
Paseo Colón, por ahí.
Por ahí, era por ahí cerca de Plaza de Mayo. Sobre Avenida Belgrano era. Entonces,
ya se había mudado, entonces.
Claro, entonces voy, me quedo esperándolo porque salía, no sé, al atardecer, qué sé yo. Y en un momento baja un muchacho y me dice, sí, discúlpame, me dijeron que estabas esperando a alguien para hacerle una nota. Entonces yo lo miro muy seria, muy, muy así, circunspecta. Y le digo, sí, sí, a Mario Perlangoni. Mario Perlangoni le mandé, no tenía la más pálida idea. Entonces se ríe alguien con unos ojos celestes enormes y la voz cascada me dice, ah, entonces a mí no me estás esperando. Y yo lo miré y dije, me mandé una macana. Sí, sí, perdóname, era vos, le digo. Y se queda mirándome y me dice, pero te equivocaste con el apellido. Sí, discúlpame, le dije yo. Si me llegaba a preguntar cuál era su apellido de verdad, chicas, me pegaba un tiro, porque para mí era Perlangoni. Después me enteré al día siguiente que era Pergolini, y a partir de ahí me volví su fan. Esa fue la primera vez que le hice una nota a Mario Perlangoni.
¿Qué? Pero es una hermosísima anécdota.
No, 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 terrible. Y a partir de ahí me volví fan de él, en serio. Mira. Pero aparte me gustó todo lo que hizo. Todo lo que hizo.
Y a mí me gustaba mucho cuando hacían CQC.
¡Ah!
Y realmente
amaba.
Me parecía un programa bárbaro.
Sí, de culto.
Claro, y después él era tipo, viste, era todo lo del rock, que a mí...
Claro.
Yo ya estaba viejita para el rock en esa época.
Vos seguís rockeándola al día de hoy, Fanny. Pero por favor, aparte con la energía que tenés y todo lo demás, mirá, firmo, ¿eh? Firmo.
Firma, firma.
Pero sí, pero sí. Escúchame, ¿tenés algún pendiente?
Siempre uno tiene pendientes, porque si no...
No estaríamos acá.
Acostarse y morir. Uh-huh. Viste, yo, la mamá de Alejandro Lerner era muy amiga mía y era una mujer admirable y tenía dos frases que yo le pedí permiso para usar.
Sí.
Y una era, uno tiene la edad de sus proyectos.
Me encanta.
Y la otra era, quiero que la muerte me encuentre bien viva.
Amén.
Así que sí, le pedí permiso para tener sus frases, porque me pareció que lo de tener proyectos, uh-huh, hasta que cierres los ojos, es una forma de estar viva.
Tal cual. Lía Barenblit, ¿verdad?
La otra, ¿cómo?
Lía Barenblit.
Lía Lerner.
Sí.
Lía Lerner, una mujer fuera de serie, realmente. Okay. Una psicopedagoga que se formó con Enrique Pillon Rivière.
Wow.
Hicimos un programa juntas en radio.
Qué lindo.
Y era admirable escucharla. Ella hacía terapia para gente sana.
Mira qué bueno eso.
Qué buena frase y bueno lo que hacía.
Total, total.
Y sigo admirándola a pesar de los años que hace que no está, la tengo en mi corazón, ¿viste? Siempre va a estar conmigo y aprendí y sigo aprendiendo de ella.
Vos sabés que hace unos días, bueno, Carlita se había ido a México a visitar a su hijo que vive allí y le tocó la suerte de haber estado allí para el Día de los Muertos. Y...
Es toda una celebración.
Claro.
Sí, sí, toda
claro.
Una celebración.
Y lo que hablábamos con Carlita era acerca de la película Coco, una película tan maravillosa, tan hermosa, tan sentida.
¿Sabés que no la vi?
Ay, no, la tenés que ver, Fanny.
Creo que está en Netflix, me parece.
Puede que sí, si no yo la busco y te digo a dónde la podés ver.
Dale.
Pero
dale.
Hay una frase en particular que dice que la gente muere cuando la olvidan.
Bueno, esa frase es del Talmud.
Sí.
Cualquier rabino que conozcas y le preguntes por qué se murió, y te va a decir, no se murió. La gente vive en el corazón de los que la recuerdan.
Tal cual.
Y yo creo que debe ser una frase de todas las religiones.
Sí.
Porque es verdad, uno se olvida del otro cuando no lo recuerda, valga la redundancia.
Tal cual.
Y es un oxímoro ese.
Sí. No, es que aparte a la gente que nos ha marcado la vida, ya sea nuestros viejos, nuestros abuelos, algún amigo,
amiga. No se van
amiga,
nunca, ¿entendés?
No,
siempre
no.
Hay algo que nos
te lo
liga,
trae, te lo recuerda, te lo tiene presente.
Tal cual, sobre todo vos que tuviste una amistad, porque fue una amistad tan grande con tu mamá,
sí,
hasta el último momento, ¿viste?
Sí,
¿cómo no
sí,
la vas a tener presente,
sí,
en cada cosa que haces?
Total.
¿Y cómo no vas a pensar, ojalá mi mamá pudiera estar viendo esto, hoy que estás haciendo radio, que estás haciendo televisión?
Mira, Fanny, te cuento una cosa. Esta radio, Radio Nacional...
Sí, que una yo hace... radio maravillosa.
Bueno, esta radio tan maravillosa fue testigo de... que se conocieran mi mamá y mi papá.
No te puedo creer.
Sí, porque mi vieja laburaba acá, acá funcionaba en su momento la oficina de Telecontrol, que era lo que fue después el Confer.
Contame dónde, ahí donde están, en donde están.
Maipú 555. Claro. ¿Y qué pasaba? Mi viejo, que estaba haciendo sus primeras armas como ayudante de microfonista en Canal 13, hacía él siempre a culo inquieto, entonces cada vez que había un curso de perfeccionamiento de algo lo hacía. Él había estudiado para operador de radio y televisión en el ISER, que funcionaba en el Otto Kraus. Entonces le toca hacer un curso acá en Radio Nacional. Entonces él viene, calcula que en esa época todos se vestían de traje, todos, viste, claro, andaban re guapos por la vida. Entonces un día mi viejo termina el curso, se va a esperar el 59, mamá sale, se va a esperar el 60. Y había alguien de acá de la radio, no recuerdo quién, que se la estaba queriendo levantar a mi vieja. Entonces se la estaba chamullando. Y mi vieja, no, mi mamá no me deja, no, porque tal otra, no, pues no sé qué. Y mi viejo, que estaba dos, tres personas atrás, dice, pero este señor no se da cuenta que la piba no le da calce. Entonces, claro, mi vieja ve que viene el 59 y dice, no, pará, yo me subo a este, no voy a esperar el otro, porque este tipo ya no me lo fumo más. Y ahí es donde coinciden papá y mamá en el 59.
Bueno, el destino.
El destino. Y después, claro, a la próxima vez que le toca hacer el curso a mi viejo, viene a Radio Nacional y está mamá. Y mi vieja, cuando queda embarazada de mí, venía a trabajar acá conmigo en la panza. Y esto fue hace 50 años.
Mirá vos.
50 años después, empecé a trabajar yo acá. Yo sentí, te juro, que este trabajo venía bendecido por mi madre.
Indudablemente.
Sí. Porque era la radio de sus amores.
Mira vos, bueno, yo cuando la radio estaba en Ayacucho y Las Heras,
sí,
nosotros, yo estudié en el ISER, me recibí, sí, en el ISER, y la última clase que dimos, la dimos en la sede de la radio, porque fue una, wow, clase en práctica, y después vino la mujer que yo más admiré en mi vida, que fue Paloma Efrón,
Blackie.
La mujer que hizo que las mujeres pudiéramos entrar a los medios en igualdad de condiciones que los hombres.
Sí.
Y no me voy a olvidar nunca, porque eso me dio la oportunidad de conocerla, de hablar con ella, de hablarle de mi admiración.
Qué
y
lindo.
Nada, y sentir que, bueno, que podía acercarme, porque me intimidaba muchísimo. Mm. Era tanta mi admiración que la seguía por la calle como las mujeres chinas, tres pasos atrás, ¿entendés? Y justo vivía en la esquina de mi casa, así que cada vez que salía y la veía, es como que se me venía el alma a los pies.
Tal cual.
Así que guardo grandes recuerdos de la sede de Ayacucho.
Me encantó. Fanny, la verdad, un placerazo tan enorme charlar con vos. Es tan lindo, tan lindo.
Lo mismo hablar con vos, Andreita, es como hablar en otras oportunidades y en otros lugares. Y conocer a Carlita, que te acompaña, que me da mucha alegría, porque estar con una persona que te complementa es muy bueno.
Tal cual. Fanny, te queremos, te admiramos, te mandamos un abrazo enorme y gracias por todo, en serio.
Beso enorme, beso,
gracias,
y aplauso.
A vos, y te felicito por el productor.
Gracias, un abrazote enorme, Fanny, te amamos.
Otro para vos, mi amor.
La señora Fanny Mandelbaum, qué gusto que nos hemos,
divina,
dado, ¿eh?
Hermoso.
Me encantó la anécdota de Blackie.
Sí,
divina, una genia.
Yo,
bueno, nos tenemos que ir,
no,
Carly.
La volvería a llamar,
¿en serio?
Sí.
Pero me cacho en 10, la volveremos a llamar.